Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Hoy no me encontrás muy cerca. Estoy en Nueva Orleans. Vine por esta semana porque está la conferencia de periodistas hispanos. Vine a aprender más, a enterarme más cómo funciona todo, a repasar mis conocimientos, a conocer gente y todo esto para luego hacer un mejor y mejor programa cada día para ustedes y darles toda la información que necesitan y que me preguntan, me piden cosas y bueno, yo digo, ¿y cómo sé esto? Bueno, ahora voy a aprender. Así que bueno, aparte de ese detalle, también como saben, por si no se enteraron, ganó España la Mundial de Fútbol. Fue un partido muy duro, 120 minutos de puro sufrimiento. Yo creo que para ambos, pero bueno, como Argentina, muy sufrido. Un gol metió España y no pudo meter más. Argentina no pudo meter ninguno. 0-1 terminó el partido y bueno, ganó España, la verdad. Jugaron mejor, tuvieron la pelota muchísimo más tiempo. Así que felicidades al equipo español. Ningún rencor para nada. Estoy re contenta, la verdad. La selección argentina dejó todo en la cancha. Hicieron todo lo que pudieron. No les alcanzó. Pero estamos muy felices de todas maneras. Yo estoy muy contenta que ganó contra Inglaterra. Bueno, ahora sí, otro tema. Hoy en La Voz con Mariel Fiori es día de negocios y medio ambiente. Vamos a tener anuncios y noticias locales. Agribusiness Child Development ofrece cuidado infantil gratuito y de bajo costo para las familias de Kingston. Jacqueline Torres, directora regional de operaciones de programas para la región este, nos cuenta sobre este servicio y mucho más. Elizabeth Reyes de We Act analiza la decisión de la Asamblea Estatal de Nueva York de no prohibir ingredientes tóxicos en los cosméticos y productos de cuidado personal. Viene luego Ami Kiliari Chalán y Shalila Saca. Ellas son mujeres quichuas ecuatorianas del colectivo Sapiyay. Nos van a hablar de su programa de mentorías. De eso y mucho más vamos a hablar hoy, amigas. Vamos a una pausa y seguimos con más.
Hudson Valley Hospice le invita a Luces a través del Hudson, un emotivo evento de luminarias en honor a quienes ya no están con nosotros. El viernes 30 de julio de 7 de la noche a 9:30 de la noche, el Walkway Over the Hudson brillará con miles de homenajes iluminados. Disfrute de lecturas inspiradoras, momentos de reflexión, presentaciones en vivo y deliciosa comida de camiones de comida locales. Este evento es gratuito y está abierto al público. Venga a celebrar la vida, honrar a sus seres queridos y conectar con nuestra comunidad. Visite hbhospice.org/lights.
Bueno, les presento a mis siguientes invitadas, Ami Kiliari Chalán y Shalila Saca, mujeres quichua ecuatorianas del colectivo Sapiyay, y hay un programa de mentorías. Bienvenidas, Ami, bienvenida, Shalila, al programa.
Ali Puncha, buenos días, compañera. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos muy emocionadas de estar aquí de regreso.
Claro que sí, Yalila. Estamos también en YouTube. Si puedes prender tu cámara, sería genial. Si no, pues entendemos. Cuéntenos, para empezar, hace tiempo que no hablamos de regreso, pero ¿qué es el colectivo Sapiyay?
Les puedo contar. El colectivo Sapiyay es un colectivo de jóvenes quichuas ecuatorianos. Somos parte de un pueblo originario, pero vivimos ahora en la diáspora estadounidense y nosotros nos dedicamos al empoderamiento cultural y también educativo, siempre haciendo eventos para generar este enlace con nuestra cultura, con nuestro lenguaje, nuestra vestimenta, nuestras tradiciones, y siempre sin olvidar que la cultura es una herramienta también para la movilidad económica, educativa y social también.
Bueno, muchísimas gracias, Shalila. ¿Nos quieres agregar algo?
Bueno, sí, nosotros también somos un colectivo que ayudamos a la diáspora
Pierde.
Que se identifica como indígenas y que también tenemos bastantes eventos que les ayudamos a fortalecer esta identidad, que muchas veces a veces se nos olvidamos o no estamos tan cerca a la casa, digamos, allá en Ecuador o en Bolivia o Perú. Entonces, eso queremos fortalecer esa identidad a las nuevas generaciones que vienen tras de nosotros.
Definitivamente. Bueno, me gustaría que me cuenten un poquito estas mentorías hablando de la educación, que es uno de los pilares de este colectivo. ¿Cómo es esto de las mentorías?
Bueno, nuestro primer programa cuando recién empezamos como colectivo hace 2 años fue este programa que se llama Makipurari Wambrakuna College Mentorship Program. Y Makipurari Wambrakuna en Quichua, Maki significa manos, el Purari es como entrelazar manos. Makipurashpa es un valor muy importante para las comunidades, es como en las comunidades siempre estamos dándonos la mano, ayudando. Y Wambra también significa joven, Wambrakuna es jóvenes. Entonces, el programa es como jóvenes que entrelazan las manos. Y este programa es un programa de peer advisory. Entonces, es uno en el cual jóvenes que ya están en la universidad o se han graduado de la universidad quieren ayudar a otros jóvenes que están en la secundaria y compartir su conocimiento, su experiencia después de atravesar esta experiencia de aplicar a la universidad. Entonces, tenemos como parejas. Unimos a dos estudiantes en un par, un estudiante es el advisor, otro estudiante es como el mentee, y también los estudiantes atraviesan programas con nosotros como organización. Hacemos seminarios, workshops, talleres para los ensayos, ayudar a guiarles en cada paso de todo el proceso y también involucramos mucho a los padres. Entonces, como un programa de casi 8 meses y siempre invitamos a estudiantes de décimo, onceavo y el último año de la secundaria que sean parte del programa.
¿Estas mentorías se hacen en persona o se puede hacer virtual? ¿Cómo funciona?
La mayoría de la programación es virtual y eso es porque muchos de los jóvenes quichuas que residen acá en los Estados Unidos están en muchos lugares diferentes, dispersos. Antes creo que hemos mencionado que estamos en Wisconsin, estamos en Nueva Jersey, New York, hasta unos de nuestros mentors están en California.
Wow.
Entonces intentamos de hacer que todo sea muy accesible virtualmente, pero también hay oportunidades para conectar en persona también. Y esto va a ser el tercer año que hacemos el programa.
Bueno, fantástico, porque estamos acá en Kingston, ustedes están físicamente en el condado de Westchester, no están lejos, pero sí para unas reuniones semanales se complica, mientras que si se
Claro.
hiciera todo por Zoom, mucho más fácil, o no sé de qué manera, pero cuando hablan de la diáspora indígena en Estados Unidos, acá en Nueva York, háblenme un poquito de esa diáspora ecuatoriana en Nueva York.
Claro, bueno, la comunidad ecuatoriana en Nueva York creo que es la comunidad migrante más grande, ¿no? De toda la ciudad metropolitana y también en el estado tenemos una presencia muy, muy grande. Pero no se habla mucho de la comunidad indígena, ¿no? Porque dentro de la comunidad migrante ecuatoriana también hay pueblos que mantienen su identidad y que también atraviesan a di distintas dificultades, ¿no? En siendo invisibilizados, no solo como inmigrantes o como latinos, pero también como personas de un pueblo originario. Entonces, nuestra diáspora ha estado aquí desde como los años casi 90. Sí, en los años 90 fue los años
Wow.
que llegaron la mamá de Yalila llegó en los 2000 algo, creo que 94, 5, sí, ahí ella me puede corregir. También en la época que llegó mi abuelo, mi abuela. Entonces, nosotros hemos ido creciendo como diáspora. Antes éramos solo una familia, dos familias, y ahora no sabemos cuántos, pero pensamos que somos como unos 3000 en todo el país. Y en Nueva York específicamente es como donde hay una cuna de saraguros. Nosotros venimos de un pueblo quichua del sur del Ecuador y siempre hemos sido muy bien organizados los saraguros. Nuestros padres siempre nos han inculcado este hecho de organizar eventos, pasarelas, oportunidades de disfrutar de nuestra comida, música, etcétera. Entonces, nosotros igual como jóvenes vemos eso como somos herederos de algo así.
Definitivamente. Bueno, estás hablando de educación, de mentorías para jóvenes indígenas ecuatorianos en Estados Unidos. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es lo que tienen que saber que un inmigrante ecuatoriano que no es indígena ya sabe, o que un inmigrante en general no sabe.
Creo que el mensaje es casi universal, de verdad. El mensaje muy central o la esencia de este programa que nosotros hacemos es que la cultura es una herramienta para la movilidad económica, educativa, social. Y viniendo desde Ecuador o desde Latinoamérica, en el cual hay mucha discriminación, decir algo así es muy atrevido, ¿no? Porque antes nuestros padres aprendieron que la cultura era algo que se tenía que dejar atrás para salir adelante. Entonces, este programa creo que ofrece ese mensaje universal que tus raíces, tu cultura es una herramienta de poder, es algo que realmente se debe preservar y es muy valioso también en un espacio educativo intercultural como los Estados Unidos, ¿no? En el cual hay mucha diversidad.
¿Cómo?
Ay, perdón, sí.
No, no, continúa, porque todo lo que dices quiero hacer una pregunta, pero termina tu pensamiento a mí, por favor.
Sí, lo último que digo es que por hecho de nuestro enfoque, ¿no? Y ser un programa, ser una fundación, nos enfocamos en los jóvenes indígenas en la diáspora, porque eso es nuestra experiencia vivida. Tenemos los recursos y la sabiduría, la expertise para poder compartir eso. Quisiéramos también poder abrir el programa para más personas de di distintas identidades, pero vamos a hacer eso mientras seguimos creciendo. Solo quería decir que este mensaje es universal, aunque el programa sea para unos jóvenes de distintas identidades.
Cuando mencionas que la cultura, no podemos dejar nuestra cultura en este país, que tenemos que tener nuestras raíces y que todo eso nos hace exitosos. Wow, ¿cómo es ese paso al éxito? ¿Y qué quiere decir exitoso?
Creo que el éxito se ha definido en maneras muy distintas también, dependiendo de la cultura, ¿no? Porque acá en los Estados Unidos el éxito casi es sinónimo con la movilidad económica, con el estatus, quizás ser graduado de la universidad, tener un trabajo fijo, etcétera. Es muy individualista también, ¿no? El éxito es como ya no vives con tus padres, ya eres independiente, etcétera. Pero en nuestras comunidades nos han inculcado que el éxito es algo comunitario, es algo colectivo, porque siempre pertenecemos a un colectivo. Somos individuos, pero también compartimos una cultura. Entonces, el éxito también para nosotros ha sido cuando todos sobresalen o cuando todos ganan. Y eso queremos también inculcar en los jóvenes, que el éxito no es solo que una persona vaya y ellos sean los líderes o que ellos salgan para adelante, pero es que cuando ellos llegan allá y abren esa puerta, van a seguir abriendo esa puerta para más generaciones y más personas. Entonces, eso ha sido, creo que también la esencia de nuestro programa es invitar a jóvenes que ya se han graduado a verse a ellos también como agentes de cambio que pueden seguir abriendo esa puerta y compartiendo su experiencia con más generaciones para que no haya solo como 3 o 4 graduados, que hasta ahora somos contaditos, ¿no? De graduados quichuas que se identifican como tal y queremos que seamos cientos.
¿Graduados del programa de ustedes o graduados de dónde, Ami?
Diría en general de las universidades de acá en Estados Unidos. Del programa en sí vamos a tener, si no estoy mal, casi unos 25 a 30 graduados en
Wow.
estos últimos 2 años, sí.
Buenísimo, buenísimo. Yalila, ¿tienes historias para compartir de los graduados del programa? Si estás por ahí. No sé si Yalila tiene buena conexión.
Sí,
¿Vas a
perdón.
Ah, sí, dale, dale, cuéntanos.
Perdón, ¿puedes repetir la pregunta?
Estamos hablando de la definición de éxito para el colectivo
Colectivo
Sa
SAS. O sea,
Samira.
mira.
¿Y cómo sería los graduados que acaban de tener del programa de ustedes? ¿Cómo puede, si nos puedes hablar un poquitito sobre ese éxito, entre comillas, o el éxito mayor de sentirse en comunidad y estar enraizado y que su cultura le sirva para avanzar en la vida? Si me puedes contar algunas historias.
Bueno, mi historia podría decir que es muy alegrante y me llena de felicidad ver a los graduados, o sea, salir con sus becas y salir con todo lo que es el éxito, porque uno como entrando a la universidad está un poco perdido y entonces para mí se siente bien, me siento bien feliz que yo puedo dar esa mano y darle la mano al siguiente estudiante que yo le puedo ayudar, yo le puedo guiar y eso me llena bastante de alegría, ya que a veces no todos tienen esa mano para dar o esa mano como para alcanzar y llegar a sus metas. Y bastante de los estudiantes que hemos podido tener la oportunidad de ayudar han estado haciendo muchas cosas muy buenas que han estado aportando también a nuestra colectiva SAPI y que nos han estado ayudando en nuestros eventos. Entonces, en sí es como un randy randy, como nosotros lo decimos. Un randy randy es básicamente tú das y después ellos también te dan. Entonces es como que un colectivo muy bonito y lo que dice Amy también en nuestra comunidad es no tan individualista, pero más como colectivo queremos que todos ganen. Entonces es muy, muy, muy alegrante ver cómo nosotros podemos dar y nosotros podemos aportar al futuro de las generaciones, pero ellos también están dando la mano y echando la mano en lo que son nuestros eventos o también lo que es que necesitamos algo de soporte o no, nosotros nos podemos dar ese randy randy, como nosotros lo decimos en nuestra cultura.
Randy, Randy, yo en inglés le dicen win-win, ¿no? Me parece a mí
Sí.
es un win-win, Randy, Randy. A mí, hablando de eventos, ¿qué eventos tienen con el colectivo?
Bueno, no son del colectivo, pero son de la comunidad y queremos
Ajá.
también darles espacio. Recién, justo el sábado, pasamos un evento maravilloso con el colectivo. Recibimos a un taita, alguien mayor de la comunidad boliviana quechua, y nos enseñó el quechua. Estuvimos en Pixquil, eso disfrutamos. Así que visite nuestras páginas, ya vamos a postear las fotos y los videos de ese encuentro. Pero
Buenísimo.
mirando hacia el futuro, tres eventos hay en agosto. Voy a ir en orden quizás de la fecha. El
Claro.
5 de agosto en el Bronx hay un evento de unos compañeros de una fundación que se llama Liberarte, y es un evento, se llama Noche Andina, Aliento de los Andes. Va a ser una noche de artesanos andinos, música andina, cultura andina. Es el 5 de agosto en el Bronx Music Hall.
Oh, buenísimo, buenísimo. Gracias por la idea. ¿Qué más?
Clara. Ya, bueno, después de eso, el 15 de agosto, mi tío, que también es un gestor cultural muy importante, un referente para nosotros, a mi persona y también a Yalila, va a tener un festival, se llama Munaiku, Festival de Música Andina, el 15 de agosto, de 7 de la noche a 1 de la mañana en Club Infinity. Va a ser un festival netamente de música andina, de Ecuador, Perú y Bolivia.
¿En dónde va a estar eso?
En Club Infinity, creo que es el Westchester, es el Club Infinity, que si no estoy mal es en Pleasantville.
Okay, muy
La
bien.
dirección es 404 Irvington Street en Pleasantville, acá en Westchester County.
Okay.
Y el último, en el cual vamos a estar Sapillai, entonces si quieren venir a conocernos y conversar con nosotros, ver nuestros programas, vamos a estar presentes en el Día de Cultura Ecuatoriana, el domingo 16 de agosto, el siguiente día en Sleepy Hollow. Esto es un evento anual que siempre se hace celebrando las raíces ecuatorianas, y es el cuarto año que vamos a estar ahí
Oh,
como
wow.
Sapiay. Oh, yo, mi persona, creo que es el segundo año como Sapiay
En
Colectivo.
Sleepy Hollow, otra vez la dirección.
Es Barnhart Park, 25 Andrews Lane, Sleepy Hollow, New York.
Okay. ¿Y la fecha?
El 16 de agosto. Aquí les paso los
Y es un
tres
festival
horarios.
ecuatoriano, mencionaste. Buenísimo. Bueno, me encanta todo lo que están haciendo. Gracias por esas ideas. Ya las vamos a compartir también en nuestra página de web, Radio Kingston en español.org, cuando termine el programa, y también en nuestro Facebook. Amy o Shalila, ¿algo más que les gustaría mencionar el día de hoy?
Yo puedo decir muchísimas gracias de nuevo. Estábamos encantadísimas de estar en este programa. Siempre dialogamos de algo nuevo, de algo bonito y creo que entramos en ese estado flow en que nos gusta expresarnos a nosotros mismos y estamos en la misma página de nuestra cultura, seguir adelante y de fortalecer esa cultura para las generaciones en el futuro también.
Colectivo Sapillai, Ami.
Y muchas gracias a Radio Kingston siempre por darnos este espacio, hacernos sentir muy incluidos también en la comunidad. Esperamos regresar para seguir conversando del éxito de los jóvenes, de la cultura,
Me
que eso
encanta.
es lo que amamos nosotros.
Este
Gracias.
programa de mentorías, Amy, la gente se tiene que anotar. ¿Cómo funciona? Esa información útil.
Sí. Por último, vamos a lanzar el call for applications o la convocatoria el 1 de agosto. Entonces, si pueden estar pendientes, pueden en nuestras páginas ver las convocatorias del año pasado, pero es un formulario bien básico de inscripción el 1 de agosto y es una aplicación, pero casi recibimos a la mayoría de jóvenes que aplican. Así que invitamos a jóvenes que les interesa ser mentees y también mentors. Si es que hay jóvenes que ya se han graduado y también quieren aportar y guiar a un estudiante, invitados también.
Definitivamente
Gracias.
sapiyay.org, sapiyay, sapiyay.org, ahí va a estar la información a partir del 1 de agosto, pero ahora hay de todo también, hay mucha información. Muchísimas gracias otra vez a Ami Kiliari Chalán y Shalila Saka. Hasta pronto.
De pronto, gracias.
Les presento a mi siguiente invitada, se llama Jacqueline Torres y hay un servicio muy importante que está brindando Agribusiness Child Development y es cuidado de niños gratis o incluso de bajo costo, según sea el caso, para las familias de Kingston. Bienvenida, Jacqueline, al programa.
Gracias, buenos días.
Buenos días, Jacqueline. Contanos un poquito quién es Jacqueline Torres. Empecemos por ti.
Jacqueline Torres, soy ecuatoriana, muy orgullosa de mi cultura. Estoy trabajando con Agribusiness Child Development, más conocido como ABCD en la comunidad. Soy la directora de programas y de operaciones. Tengo 14 años ya trabajando con la agencia. He tenido lindas oportunidades de. Empecé como asistente directora de educación. Trabajé un año sirviendo a las familias. Y después tuve 7 años trabajando como directora del centro de Middletown, ABCD en Middletown. Y ahora tengo esta gran oportunidad, ya 5 años trabajando en la posición que tengo ahora, que es
Tienes un...
asistiendo, perdón. Que es asistiendo o trabajando con 5 directoras aquí y apoyando al centro y a la agencia.
Impresionante, directora regional de operaciones de programas para la región este, o sea, todo el este del país. Es bastante.
Sí, son 5 centros. Tenemos uno en Goshen, Florida, el de Middletown y aquí en Kingston y uno cerquita también de Kingston que es New Paltz.
Buenísimo, todo en todo el estado de Nueva York y tú estás con estas áreas, estos 5 que tienen y en total tienen como 12, ¿verdad? En
Tenemos
todo.
12 centros en todo el estado, correcto.
Buenísimo. Bueno, ¿y sirven más que 1.000 niños cada año en todos estos lugares?
Más o menos algo así, dependiendo en la inscripción de los centros, pero tenemos este año, la agencia está celebrando los 80 años. So, estamos 80 años sirviendo a la comunidad, dando esa excelente educación, preparando a los niños para el distrito escolar. Entonces, y trabajando con la familia también, motivándolos que sean los primeros padres y maestros para los niños. So, sí, tenemos 80 años este año ya celebrando esta gran educación que le damos a los niños.
Bueno, justo te iba a preguntar que nos cuestes un poquitito más de ABCD o Agribusiness Child Development. ¿Da cuidado de niños? ¿Para qué edades? ¿Cómo es todo esto? Y también, ¿solamente cuidado de niños o hacen otras cosas?
No, sí, tenemos cuidado de niños desde los 2 meses hasta los 5 años. Para cualificar en nuestro programa, las familias tienen que trabajar en agricultura. Una familia, un miembro de la familia, el ingreso tiene que ser más de 50% de un miembro de la familia para que la familia cualifique para el programa. El programa brinda, como dije, una excelente educación a los niños desde 2 años hasta los 5 años. Perdón, de los 2 meses hasta los 5 años. Lo preparamos para el distrito escolar. Igual le damos un servicio de merienda, desayuno, almuerzo y un snack también. Brindamos una educación bilingüe en el que respetamos el primer lenguaje de la familia. También preparamos a los padres para, le damos educaciones mensualmente, invitamos a los padres a diferentes actividades para que estén involucrados en la educación de los niños igual. También trabajamos con niños que tengan discapacidad, ayudamos, apoyamos a la familia y tenemos una gran participación también con miembros de la comunidad que en junto trabajamos, apoyamos a los niños y a la familia.
Están ubicados acá en Kingston, en 6 Adams Street. Esa es la oficina que tienen aquí.
Sí, aquí en Kingston es 6 Adams Street. Con mucho gusto pueden llamar al 845-481-4691. La directora se llama Vivian Caulfield.
Buenísimo. Te quería preguntar respecto a ese centro, porque es el que nos queda más cerca aquí en Kingston. ¿Hay lugares disponibles para niños? ¿Para qué edad tienen disponibles? Porque, claro, yo sé que de 8 semanas a 5 años los dividen en diferentes salitas, ¿no?
Claro. Sí. Actualmente, para el preescolar, tenemos 9 vacantes para la edad de 3 a 5 añitos. Y para toddlers, actualmente tenemos 2.
Ok, bueno, hay lugar. ¿Y para bebitos más chiquitos?
En el momento no, pero a final de agosto va a haber 2 disponibles.
Oh, buenísimo. Wow. Sí. Así que hay lugar en este instante, en Agribusiness Child Development, cuidado de niños, de alta calidad. Cuando hicimos alta calidad, yo estoy mirando aquí en el volante que nos ofrecieron, que tiene el sello de la NAIC, acreditado por la NAIC, sí, NAEYC. ¿Qué es esto?
NAICI es un programa en que nos ayuda a los programas educativos con los standards educativos. Entonces, nosotros tenemos que seguir todas las cualificaciones y ellos vienen, nos evalúan y si pasamos todo bien, nos dan las estrellas que recibimos, que es la alta calidad de educación que tenemos. Y es algo que cada 5 años tenemos que volver a aplicar y el proceso sigue igual. So, siempre estamos en eso de practicar todo lo mejor para darle ese brinde a los niños y a la familia.
Bueno, debo decir que cualquier lugar que tenga, que cualquier persona, organización que quiera abrir un cuidado de niños tiene que pasar una licencia. Pero esto no es solamente la licencia, sino que es una acreditación extra. Por la educación que se da. Mencionaste para niños con discapacidades pueden apoyar, pero en general, ¿qué cosas se hacen que son tan especiales para niños de 3 a 5 años o para toddlers, o sea, los niños de menos como de 1 o 2 años?
Empezamos con de bebecito enseñarle a gatear. Después, como van creciendo, los números, los colores. Cuando ya salen del programa, van preparados para el distrito escolar, donde saben escribir su nombre, saben a escribir una oración de 3, 4 palabras, expresarse. So, es un proceso que, vuelvo y digo, desde los 2 meses hasta los 5 años. La gente a veces se cree que porque son bebecitos no se le enseña. No, desde bebecito nosotros tenemos el currículum que le enseñamos a gatear, a escoger los motores gruesos, cómo usar sus músculos y al final, hasta lo último, cómo expresarse y prepararlos para el distrito escolar.
¿En qué idioma les hablan a los niños?
En inglés, español, igual si viene un niño que sea de otro idioma, también nos enfocamos en eso. Siempre valemos el lenguaje de la familia.
Claro que sí, un bebé no te habla, pero el bebé está absorbiendo todo. Es una esponja que quiere, exacto, que quiere más y más. Entonces uno le tiene que hablar, lo tiene que mostrar y estar constantemente estimulando al bebé. No es como, no me habla, entonces yo no le hablo. hay que hablarle. ¿Qué otros consejos tienes para los padres?
Los padres quiero que sepan que ABCD es un gran programa en que está aquí para ayudarles. Tenemos la posibilidad de que ustedes puedan cualificar en nuestro programa. Por favor, llamen si tienen alguna pregunta. Siempre estamos aquí para brindarle el apoyo.
Es un buenísimo, Jacqueline, lo que nos mencionas. Dijiste que uno de los miembros de la familia, por lo menos, tiene que trabajar en la agricultura. O sea, tiene que estar recogiendo los tomates. ¿O qué tipo de trabajo de agricultura se refiere cuando dicen tiene que, para poder calificar y acceder a este cuidado de niños gratuito?
Sí, cuando me digo agricultura es como trabajando en las granjas, cochevando, planteando, pues también en las granjas de las leches. Si llaman también a los centros, también pueden darle más información de cuándo cualifican para que sepan más información.
Procesamiento, acá me veo que es también procesamiento de alimentos. Si alguien trabaja en una empacadora, cosas así también funciona.
Sí.
Cualquiera de esas. Háblame de qué pasa si no califica. Uno puede ir y pagar para acceder a este servicio.
Sí, eso se llama servicio a la comunidad. Si no cualifica por agricultura, también puede cualificar que es un pago semanalmente que se le da a la familia, que la familia tiene que pagar.
¿Cuánto cuesta por semana?
Todo depende de la edad del niño.
Ok, más o menos. Entonces dijiste que hay espacio para niños de 3 a 5 años. ¿Cuánto cuesta para esa edad?
De esa edad puede costar como a 300 semanal. No tengo el chart encima ahora mismo, pero es por la edad del niño, sí.
Y cuanto más joven, más caro porque necesitan más personas, ¿verdad?
Exacto,
Para el
sí.
grupo. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Jacqueline?
La sonrisa de los niños diariamente. Esa es mi energía que me motiva para seguir viendo a las familias cómo progresan con nuestra ayuda, perdón. Y simplemente ver que nuestra cultura, nuestra comunidad progresa y estamos aquí todos trabajando juntos para eso.
¿Están buscando trabajadoras en el programa? ¿Hay 10 puestos disponibles?
Sí, ahora mismo tengo en el centro de Kingston un servicio para trabajar como coordinadora de familia. También en New Post tengo una posición de trabajo para una maestra.
Ah, buenísimo. ¿Más o menos cuánto se pagan estos trabajos?
Todo depende en la experiencia de la persona.
Ok. Más o menos para alguien que se haya graduado, que tenga, para poder trabajar aquí hay que tener algún tipo de licencia, algún tipo de certificación, ¿cómo es?
Para entrar como maestra, tenemos el título que se llama maestra entrenando. Básicamente, para esa posición, lo que se necesita es un high school diploma o un GED. Eso empieza y ahí nosotros también, la agencia tiene el programa en que ayuda al personal económicamente para su carrera de educación, sea para tener el asociado en la universidad o lo que se llama el CDA para la licencia para trabajar con niños.
Buenísimo. Más información, abcdny.org. Estoy viendo, como mencionaste, se proporciona desayuno, almuerzo y merienda. ¿Lo cocinan ahí las comidas o es una cosa congelada que ponen en el microondas y ya?
No, no, todo es preparado en la cocina. Nuestros menús en los centros, todos son hechos por una nutricionista, igual con la trabajadora de salud en el centro, y todas las meriendas son hechas en la en perdón, en el centro.
Buenísimo. Bueno, 6 Adam Street, Agribusiness Child Development, ABCD. Hay 9 lugares para niños de 3 a 5 años. Hay 2 lugares para toddlers, o sea, niños de 1 a 2 años. A partir de agosto tal vez haya un espacio para quizás 2 bebés. Así que aprovechen esta oportunidad a ver si califican porque es cuidado gratis o un costo mínimo según si califica o no. abcdny.org. Jacqueline Torres, directora regional de operaciones de programas para la región con Agribusiness Child Development o ABCD. Muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros. No sé si hay algo más que te gustaría mencionar.
No solamente gracias por esta oportunidad.
Gracias a ti. Hasta luego. Les presento a mi siguiente invitada, Elizabeth Reyes, nada que ver con Sofía Reyes. Ella trabaja con WEACT y hay una decisión que no le gustó mucho a WEACT y es que la Asamblea Estatal de Nueva York no prohibió ingredientes tóxicos en cosméticos y productos de cuidado personal. ¿Qué significa esto? No es buena noticia, me parece. Elizabeth, contanos, por favor. Bienvenida.
Hola, primero muchas gracias por tenerme en este show y como dice Cardi B, mi español es medio ratatá. Oh, sí, hay algunas palabras que no me sé, sorry. Pero sí, no, es una decisión muy mala porque eso significa que millones de gentes en Nueva York van a continuar a usar productos que tienen químicos tóxicos y que son muy dañinos para su salud. Fue muy horrible para escuchar, pero nada, seguimos luchando y tengamos una oportunidad de tratar de pasar esta ley otra vez en enero. Y eso es lo que vamos a hacer porque queremos proteger a los neoyorquinos y a su salud.
Definitivamente. Bueno, primero que nada, me gustaría que nos cuentes sobre WEACT para la justicia ambiental. ¿Qué es WEACT? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Contanos un poquito, Elizabeth.
Sí, primero le voy a explicar un ching qué es la justicia ambiental. Y la justicia ambiental sí significa que todas las personas tienen derecho a vivir en un ambiente, en una comunidad que es limpio, que es sano, que es seguro, sin importar cuánto dinero tenga, su religión, quiénes son. Y también es que todo el mundo tiene el derecho de tener una voz en su comunidad y en las decisiones que afectan su salud y su medio ambiente. Entonces, a WEACT, eso es lo que nosotros hacemos por nuestra comunidad en Harlem y en Nueva York. Y también hacemos trabajo en el Federal Work. Tengamos una oficina en Washington, D.C. So, nosotros abogamos por leyes y protecciones que protejan a la gente, su medio ambiente y también su salud. Y yo soy el Toxics Policy Campaigns Coordinator. So, en mi trabajo yo me enfoco mucho en los químicos tóxicos y también trabajo mucho con el plomo. Porque no sé si saben, el plomo es uno de los, hay mucho plomo en el estado de Nueva York y entonces muchos niños se enferman cada día. Pero también trabajo con los químicos tóxicos y eso es a tratar de eliminar muchos de los químicos que están en los productos personales que usamos aquí en Harlem, en Nueva York, y en nuestras comunidades.
Muy impresionante. Una buena noticia que ya pasó el año pasado fue que la gobernadora Hochul sí que firmó una ley prohibiendo los PFAS o estos químicos eternos que le dicen muy también que son cancerígenos. Yo no sabía, pero me estoy enterando que hasta el año pasado en los productos químicos, en los productos femeninos para la menstruación, había PFAS y otros químicos tóxicos. O sea, estamos poniendo, y hemos hablado en este programa en el pasado, nos mencionaron personas que saben que la vagina absorbe 7 veces más que lo que absorbe una nariz, porque la nariz tiene todos esos pelitos, esas cositas que hace que un montón de cosas tóxicas no entren a tu cuerpo. Pero por la vagina puede entrar cualquier cosa. Y estos productos menstruales tenían PFAS y tenían químicos. Y hasta el diciembre del 2025 así estamos viviendo. Ahora este año ya no, pero hay todavía más tóxicos y mencionaste estos tóxicos de los productos cosméticos. Otra vez, productos que utilizan mayoritariamente mujeres. ¿Por qué? ¿Qué tipo de productos son estos ingredientes tóxicos?
Sí, cuando empezamos de productos personales, eso es cualquier cosa que uno se ponga en el cuerpo para ponerse más bello, para limpiarse, como en esta ley no solamente van a ser un solo producto, sino va a ser productos de belleza, como el maquillaje, productos de pelo, los shampoos, los acondicionadores, todos los tratamientos que te pongan en el pelo. También cubre cosas de uñas o el cuté, todo así lo que uno usa en su vida personal, los productos así. También el pelo sintético y las pelucas están dentro de este bill. Es una ley muy monumental porque va a ayudar en muchas categorías de nuestras vidas personales y va a quitar todos esos químicos de nuestras vidas personales.
Wow. Mencionaste hasta pinta uñas, o sea, el esmalte
Sí.
para uñas.
Uh-huh.
Sí, tiene un olor muy fuerte, así que eso debe ser tóxico. Pero ¿qué son los
Sí,
tóxicos que contienen todos estos? ¿Qué son los están que en Nueva York no se prohibieron? ¿Sí se han prohibido en otros lugares?
sí, son muchos químicos que ya en Europa hace muchos años ya no pueden usar esos productos. So, muchos de los productos tóxicos que están vendiendo aquí, las compañías actualmente cuando la venden en Europa venden los mismos productos pero sin esos tóxicos. Y muchos de ellos son como usted dijo, el PFAS, el plomo, mercurio, formaldehído, parabenos, siliconas. Se llaman heavy metals. Hay una lista, son más de como 25 ingredientes o clases de ingredientes que no se pueden usar, o no sé si me equivoqué en el número, pero son muchos.
Metales pesados también mencionaste,
Ajá.
sí. Sí, continúa. Y estaba mirando en el comunicado de prensa que estos pueden producir cáncer, infertilidad, ahí se me fue a mí la palabra, ¿cómo se dice? Un aborto espontáneo, salud mala para los niños, para las madres, del embarazo, la obesidad, el asma, muchas situaciones muy fuertes, para la salud, que luego también nos cuestan un montón de dinero resolver esto, si tenemos seguro médico o no, cuesta carísimo, mucho más fácil sería, y como estás diciendo, estos productos para otro, ya se producen de esa manera en otros lugares. ¿Por qué no se pueden hacer aquí igual?
Sí, esa es la pregunta que yo me pregunto todos los días. Si
Dime,
ya lo
dime
están
que,
haciendo en otro país, ¿por qué no pueden dar aquí?
o
Bueno,
sea, no es
es
que no es
porque es
una
la ley.
cosa nueva, no es, estamos reinventando la rueda, ya existe, ya existe.
Sí, y hay mucha ciencia, que ya todos esos productos, ya hay mucha ciencia que dice, como usted dijo, causan cáncer, que causan infertilidad. Y son también químicos que ya hay alternativas que son, que hay alternativas que no son dañinas o que son saludables. ¿Me
Sí.
entiendes? O no hay razón por qué seguir usándolos cuando ya tengamos otra cosa que podamos usar que es mejor para la salud. Y como dijo, la razón por qué no los tengamos aquí es porque en nuestro federal government solamente restringimos 11 de los químicos más tóxicos en nuestros productos personales, como en Europa ellos prohíben más de 2.000. So, solamente es que allá tienen mucho más protecciones y su gobierno piensa que es más una prioridad la salud de la gente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en Nueva York, es enseñarle a nuestros legislados, nuestros asambleístas y a nuestros senadores que es importante para la gente en Nueva York, too. Y las leyes que se pasan aquí en Nueva York van a afectar el país entero, ¿ve? ¿Right? Porque ya si aquí pasamos esta ley en Nueva York, las compañías no solamente van a hacer los productos para Nueva York y después van a vender los otros que tienen los químicos en los restos de los Estados Unidos. Lo que va a pasar es que va a cambiar el mercado y slowly todos los productos
Lentamente,
más
sí.
mejores van a estar, ajá, para todo el mundo en los Estados Unidos.
Bueno,
Porque
eso es,
como te dice, cuesta
sí.
menos de hacerlo.
Claro, no es algo nuevo, ya lo están haciendo para otros lugares, lo pueden hacer aquí también. Me imagino que quizás tienen que cambiar algo, pero el Senado sí pasó esta ley, que este proyecto de ley, Beauty Justice Act o la ley de la justicia por la belleza. Digamos que todos estos productos de cuidado personal que has mencionado, pasó el Senado, la Asamblea no lo presentó. ¿Hay apoyo en la Asamblea? Yo sé que el Speaker, como le dicen, el presidente de la Asamblea, Carl Christie, no trajo al piso de votación este proyecto de ley, pero a veces no lo traen porque no piensan que hay suficiente apoyo. ¿Había apoyo en la Asamblea para que se pasara esta ley?
Sí, había mucho. Pues nosotros sabíamos que si se iba a ir al floor para un voto, sí iba a pasar. Y teníamos más de los co-sponsors que necesitábamos. O sabemos que sí hay soporte y hay muchos apoyadores. El único problema es, como usted dijo, es que el speaker lo traiga al calendar, al floor to a vote. Pero sí sabemos que ya cuando llegue ese tiempo, sí va a pasar.
Según
Y
acá
sí,
decía,
le damos muchas gracias al Senado porque ya van 2 años que lo pasan en el Senado. y no se pasa por la sangre.
¿Qué hace falta para, qué es lo que hace falta entonces para que sea aprobado en la Asamblea? Hay 101 copatrocinadores en la Asamblea del Estado de Nueva York. En este momento no hay sesión legislativa, empieza otra vez en enero. ¿Tienen esperanza de que este proyecto de ley sea aprobado por la Asamblea en la próxima sesión? ¿Qué es lo que se necesita para que eso ocurra?
Sí, bueno, yo siempre pienso, voy a pensar lo mejor y voy a decir, sí, que se va a pasar porque es lo bueno, es la buena cosa que hacer, ¿sí? Y es lo que necesitamos para vivir mejor y como usted dijo, para también saber mucho dinero en el futuro con todos esos costos médicos que le van a dar a la gente si sigamos usando esos productos. Pero sí, hay esperanza y como usted dijo, comenzamos otra vez en enero, o so ahora estamos planeando, estamos haciendo nuestra estrategia para ver qué es lo que vamos a hacer, cómo que vamos a convencer a la asamblea a pasar esto, cómo que le vamos a llegar a Hastie a decirle que es importante, que los neoyorquinos le importa esto y que no solamente somos nosotros, que es todo el mundo que quiere ver este cambio en nuestro estado. So, ese es nuestro plan. Ahora estamos pensando si usted tiene alguna idea para cómo llegarle en la asamblea, lo escuchamos. Pero nada, nosotros también tengamos muchos eventos con nuestros miembros que lo llevamos a Albany o nos vamos de viaje para hablar con con el Senado y con la Asamblea y hablar con los legislators. Tengamos diferentes eventos que estamos planeando, diferentes op-eds, de todo para llegarle a todos los neoyorquinos a hablarle de este tópico, porque pienso que mucha gente no piensa que lo que ellos van a comprar en CVS o en Sephora lo está matando, ¿ve? Uno va a la tienda pensando que los productos que van a elegir que son buenos, que ya tienen su ciencia, que ya lo saben y que están ahí porque no lo van a matar, pero ese es no el caso. So, estamos tratando de educar a la gente y también a educar a la gente y también a tratar que la gente venga con nosotros a Albany y hablar con con sus legislators.
Muy buenas ideas lo que nos estás diciendo, Elizabeth. También me pregunto, mientras tanto, ¿no? Porque ya sabemos que hay un montón de productos de jabones, de shampoo, dijimos esmalte para uñas, todo tipo de productos cosméticos, un montón de productos que tienen contaminantes, que tienen productos tóxicos, químicos tóxicos para la salud. Mientras que no sale esa ley, como consumidores, ¿qué podemos hacer, si tú tienes algún consejo, si no todo bien, para elegir productos que no nos hagan mal? ¿Hay alguna manera que tenemos de saber, de decir, bueno, este puede funcionar, este mejor no?
Sí, ellos hay muchas aplicaciones que pueden bajar a su teléfono como el Clearia, el EWG y pueden usar esas aplicaciones para escanear sus productos y ahí le dicen todos los ingredientes, le dicen los riesgos con alguno de los ingredientes, también le dan alternativos para un producto si es muy tóxico. So eso es lo que yo le digo a la gente y también lo que yo uso, el que yo uso más se llama Clearia.
¿Cómo se escribe?
Clearya.
Clearia, ok. Vamos a buscarlo. Clearia es una manera de saber si eso, si el producto que estamos usando funciona o no. Yo utilizo la aplicación de EWG,
EWG, sí, me gusta mucho
EWG, y
esa.
esa aplicación uno puede, cuando estás en la tienda, cuando estás en Target, podés escanear el código de barras de ese producto y te dice un puntaje. Si el puntaje es naranja o rojo, mejor no lo compres. Si el puntaje te lo viene en color verde, está bien, o amarillo, más o menos. Así que es como lo que tenemos que hacer hasta que se pase esta ley. Elizabeth Reyes, ¿algo más que te gustaría mencionar el día de hoy?
Gracias por tenerme en este show. Y nada, si la gente quiere saber más de WEA, pueden ir a nuestro website. Ahí tengamos working groups con la gente. Si están muy interesados y quieren trabajar más, ahí se pueden suscribir y pueden estar con nosotros a saber cuándo vamos a tener eventos, cuándo vamos para Albany, cuándo algunas veces hagamos llamadas. Eso ahí pueden ver nuestra información y cómo se pueden comunicar con nosotros.
Buenísimo. Bueno, WEACT, WEACT, WEACT.org. Elizabeth Reyes, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Esperemos que ese proyecto de ley se haga una ley de verdad el próximo año. Hasta luego.
Gracias.
Para vivir, encuentre un par de amigos de verdad. Cuide el jardín sin ofuscarse la felicidad. Para vivir, aplique lo que aprenda del error. Suelte el fusil y ataque a ser posible con amor. Desconfíe de aquel que no tenga ni la más mínima cicatriz. Averigüe su propio camino y descréase del porvenir. Para vivir, despréndase de todo lo que pesa. Conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día por sorpresa.
Soy Mariel Fiori, estamos escuchando una canción de Churupaca, se llama, perdón, esta es otra, Para Vivir y el Canca de Silvina Estrada, muy hermosa y dulce. Tengo algunas noticias para ustedes, específicamente ya que acaba de terminar la Copa del Mundo y todo el mundo está todavía emocionado. Bueno, no falta mucho para otra copa y es la Copa Mundial Femenina del 2027. Un artículo que publicó Cari Santicola en el Times Union, ¿por qué deberíamos emocionarnos? Bueno, les cuento, la mala noticia es que la Copa Mundial de la FIFA masculina ya terminó. La buena noticia, no hay que esperar 4 años más para regresar al mayor escenario internacional de fútbol. Y es que dentro de menos de un año la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 va a comenzar en Brasil, trayendo consigo otro mes de partidos de alto nivel, estrellas emergentes y el drama propio del torneo. ¿Podrá España, la actual campeona, unirse a Alemania, que fue campeona del 2003 y el 2007, y Estados Unidos, que fue campeón de la Copa Femenina de Fútbol 2015 y 2019, como las únicas naciones en ganar mundiales femeninos consecutivos? Otra pregunta, ¿podrá la selección femenina de Estados Unidos recuperar el trofeo tras su eliminación más temprana de la historia en el 2023? Dice que el torneo llegará en un momento significativo para el fútbol femenino tras la asistencia récord en la Copa Mundial Femenina de 2023 y el crecimiento continuo de las ligas profesionales en todo el mundo. ¿Qué es lo que hay que saber para esta Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027? Se va a celebrar el 24 de junio al 25 de julio del 2027, donde se va a jugar en Brasil, la sede de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, marcando la primera vez que el torneo se celebra en Sudamérica. Va a haber 8 ciudades anfitrionas repartidas por todo el país y la final está programada para disputarse en el emblemático Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Van a estar presentando en Río de Janeiro el Estadio Maracaná, en Brasilia, en el Estadio Nacional, en San Pablo, en la Arena Itaquera, en Belo Horizonte, el Estadio Mineirao, en Fortaleza, en la Arena Castelao, en Porto Alegre, el Estadio Beira Rio, en Salvador, en la Arena Fontanova y en Recife, en la Arena de Pernambuco. Amigues, se nos terminó el tiempo por hoy para esta noticia, para esta información, pero para ya tenerlo en cuenta, tal vez vacaciones en Brasil el próximo verano, no sabemos, pero ahí tienen una idea, si quieren más y más fútbol, ya se viene la Copa Femenina de la FIFA.
Amigues, se terminó La Voz con Mariel Fiori, en la conducción y producción general, Mariel Fiori, en la producción periodística, Natalia Sánchez Loaiza. En el sonido, Ian Seda. Si te gusta lo que escuchás, bueno, decile a tus amigues. Y si quieres más información de todo lo que escuchaste en este programa, unite al grupo de Facebook, La Voz con Mariel Fiori. Ahí hay de todo.
No sé cómo decir esto, pero sé que es lo correcto si lo dice el corazón. Sé que hay buenas intenciones, pero eso no es suficiente si es que hablamos del amor. Y aunque esta conversación me pesa, da vueltas en mi cabeza y no me Yo también lloraba por las noches, pero no te diste cuenta. Me rompí para curarte y no me curaste de vuelta. Me sentí tan sola, teniéndote tan cerca. Yo también quería que me abrazaras cuando me sentía triste, pero estabas ocupado y ni siquiera me viste. Poco a poco me dejé, poco a poco ni cuenta te diste.